en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, iniciamos semana también conociendo de primera mano, dando voz a uno de los grupos municipales que forman parte del Ayuntamiento de Huelva, de nuestra corporación municipal. Vamos a hablar con Guillermo García de Longoria. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Él es concejal y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y con él, bueno, antes que nada, felicitarte también por esa, ¿no? Esperemos que tengas también una buena entrada de año. Eso, que se prolongue, ¿no?, en todo este 2022. Por eso, antes que nada, siempre hacemos, o nos gusta hacer esa mirada retrospectiva a este pasado 2021 y conocer un poco el trabajo que habéis realizado desde la corporación. ¿Qué balance haces?
Bueno, nosotros como a nivel de grupo, pues el balance, nunca puedes estar satisfecho porque lógicamente no puedes llegar a todos los rincones de esta ciudad, pero sí es verdad que, bueno, en relación a las peticiones de los vecinos, a escuchar a los vecinos, a las demandas que tiene la ciudadanía, pues nos podemos dar por satisfechos, porque nosotros además cuando iniciamos la legislatura dijimos que nosotros teníamos que ser la voz de la gente en los plenos, ¿no? Allá donde no llegara el alcalde o no escuchara al alcalde a esos vecinos, íbamos a estar nosotros. Y nosotros en este sentido es lo que hemos tratado de hacer, escuchar a la gente, trasladar su situación, sus problemas, sus demandas y, lógicamente, impulsar ese tipo de acciones y de necesidades para que el alcalde pues las hiciera. En una hemos tenido éxito, en otra no tanto, pero bueno, nosotros seguiremos luchando por lo que de verdad necesitan los vecinos. Nosotros siempre lo hemos dicho, además, nosotros no somos un grupo de ruedas de prensa, nosotros somos un grupo de calle, de estar con la gente, y porque además ese es el secreto, escuchar a la gente, escuchar a los colectivos, escuchar a todas aquellas personas de Huelva que tengan una necesidad y trasladársela al pleno. Así es como tiene éxito la política y así es como de verdad le importa a la gente, ¿no?
Ese es el verdadero trabajo, ¿no?, de la corporación, de los diferentes grupos políticos, ser también esos comunicadores de la voz que necesita también esas soluciones a esos problemas diversos que tiene la sociedad onubense. Por eso, bueno, pues también queríamos recopilar pues mociones, iniciativas que al final pues plasmáis en esos plenos, dando ese mensaje directo a lo que viene siendo al equipo de gobierno e intentando, ¿no?, buscar pues esa fusión de fuerzas. Por eso, antes de seguir abordando iniciativas de actualidad, sí que me gustaría también acordarnos del pasado mes de octubre. Fue cuando tuvo lugar el debate del estado de la ciudad, y precisamente ahí Ciudadanos obtuvo el respaldo a hacer, ¿no?, entre todos los grupos políticos, de manera conjunta y urgente, además, bueno, pues esas acciones necesarias para seguir reivindicando lo que Huelva tiene en carencias. Hablamos de infraestructuras, de inversión. ¿A día de hoy ha habido algún avance de cara a esa plataforma Huelva lo merece?
Pues desgraciadamente no, y entendemos además que esta iniciativa estaba alejada de las siglas, no tenía que ver con ningún partido, sino que tenía que ver con la ciudad de Huelva. Desgraciadamente estamos en un momento clave, estamos en un momento en donde hemos sufrido o seguimos sufriendo una pandemia, en donde nuestros sectores económicos están muy tocados, muy mermados, y la gente está muy necesitada de esa esperanza, de ese impulso, y sobre todo está necesitada de que los líderes políticos y que todos nos unamos para defender lo que a Huelva Capital le corresponde, y sobre todo esa deuda histórica que tienen todos los gobiernos, haya gobernado quien haya gobernado esta ciudad, ¿no? Y nosotros propusimos esa iniciativa para que fuera el alcalde, con un gesto de generosidad, no para hacer política ni pelea, sino para encontrar un camino común, un camino que nos uniera para reivindicar con una sola vez lo que a Huelva Capital le correspondía, y desgraciadamente, pasado todo este tiempo, pues no hemos obtenido esa llamada del alcalde a unirnos, ¿no? No solo a los políticos, es decir, nuestra propuesta no iba encaminada a que nos uniéramos los grupos políticos e hiciéramos política, sino que toda la sociedad de Huelva, con un frente común, pues lógicamente reclamara lo que le corresponde, reclamara infraestructuras, reclamara inversiones, no solo porque siempre se habla de las grandes infraestructuras, ¿no? Pero estamos hablando de planes de empleo, de planes de desarrollo turístico, de planes que puedan mejorar, que se están dando en otras ciudades, ¿no? Hace poco hemos observado cómo se le ha dado una gran cantidad de dinero a una ciudad como Vigo, ¿no? Pues en este sentido, que todos nos unamos para que, tanto del gobierno, de la Junta, y no hacíamos tampoco distinción, nosotros como grupo ciudadano gobernamos en la Junta, pues también a la Junta le teníamos que reclamar, porque es verdad que ahora mismo la capital está en un momento en el que falta inversión. Históricamente ha faltado mucha inversión y eso supone que tengamos muchas carencias en muchos aspectos.
Uh-huh. Y además, como bien dices, no importa, ¿no?, el color de la administración.
No, nosotros,
a la que haya
nosotros
que acudir,
lo planteamos con mucha generosidad, con mucha responsabilidad y sobre todo quitándonos, como digo, las siglas políticas. Lo lógico y lo que la gente está acostumbrada es que, por ejemplo, si nosotros somos ciudadanos y gobernamos en la Junta, pues no le pidamos a la Junta, pues no, le pedíamos también a la Junta, ¿no? Le pedíamos ese materno infantil que hace falta, le pedíamos todas las obras que están pendientes en nuestra ciudad y que poco a poco también se van a realizar. Pero es verdad que estaba fuera de todo ese ámbito político y de siglas, y sobre todo también se daba participación a la ciudadanía, que cogiera esa bandera de la defensa de los intereses de nuestra capital. Pero lamentablemente el alcalde pues no nos ha echado cuenta y no quiere unir, ¿no? Y yo en esa generosidad también entraba que fuera él, ¿no?, que fuera él el líder que necesita esta ciudad, porque es verdad que en tiempos complicados como los que estamos viviendo, la gente necesita liderazgos políticos, ¿no? Y ese liderazgo político nosotros se lo ofrecíamos a él para que llevara a cabo esta iniciativa, para que luchara por su ciudad, para que luchara donde fuera, en Madrid, en Sevilla, en Europa, donde fuera necesario, pero que luchara unido, que lucháramos todos unidos con la sociedad y todos los partidos políticos. Fue unánime, es decir, el apoyo fue unánime, pero desgraciadamente no ha dado ese paso para reunirnos y no ha dado ese paso para formar ese gran grupo de presión para reclamar esas inversiones en la capital.
Siempre buscando ese consenso, ese diálogo que muchas veces pues no llega o tarda mucho en hacerse realidad. Y ya que estamos hablando también del presente, de lo que hoy por hoy pues tenemos sobre nosotros y sobrevolando, aunque mejor dicho, es esta sexta ola de COVID. Y bueno, y parece que todo vamos volviendo poco a poco a la normalidad. ¿Qué te parece personalmente? Ya te lo voy a preguntar, bueno, esa recuperación de celebraciones, fiestas, procesiones y si estamos haciendo lo correcto.
Bueno, yo creo que, y yo he pasado el COVID, yo he sido uno de tantos que ha pasado el COVID, gracias a Dios, como mucha gente, estamos vacunados y lo hemos pasado de una manera mucho más leve que desgraciadamente otras personas que a lo mejor lo han podido pasar mucho mucho peor, pero es verdad que es una pandemia que no nos abandona, por lo tanto tenemos que convivir con ella, y convivir con ella supone también vivir, es decir, tenemos que vivir con esta pandemia y con mucha responsabilidad. Yo creo que las cosas se pueden hacer con mucha responsabilidad y salen bien, y hemos tenido un ejemplo perfecto en la cabalgata de Reyes, ¿no? Yo creo que se ha hecho de una manera ordenada, donde la gente ha sido muy muy responsable. Tú veías a toda la ciudad, a toda Huelva con sus mascarillas, manteniendo su composición, respetando la situación, pero también disfrutando, es decir, no podemos dejar de vivir. Y ahora tenemos unos acontecimientos importantes para esta ciudad, como pueden ser la procesión de San Sebastián, en donde probablemente demos también un ejemplo de civismo y nos comportemos perfectamente ante esa procesión. Y yo creo que tenemos aquí en esta ciudad dos grandes referentes ahora mismo de devoción y también del pueblo, ¿no?, de expresión del pueblo, como es la Semana Santa y como va a ser el Rocío. Yo espero que se pueda desarrollar una Semana Santa completa, porque la Semana Santa para muchos de nosotros, y yo me incluyo, es devoción, pero también es una actividad económica fundamental, ¿no? Yo creo que durante la Semana Santa es cuando más se mueve el sector hostelero, cuando más se mueve el sector hotelero, y por tanto tenemos que también cuidar que tenemos que vivir, que tenemos que comer, que tenemos que ayudar a los que tienen negocios, y por tanto siempre hay que buscar el equilibrio entre esa prudencia y ese respeto a las normas y a la situación con el desarrollo económico, ¿no?, y vital, ¿no?, de cada uno de de nosotros. Yo espero que esta ola vaya remitiendo, que poco a poco, y parece que los datos son un poco mejores, pues lógicamente nos permita vivir una Semana Santa plena, una Semana Santa que desgraciadamente llevamos 2 años sin poder vivir, que está en el corazón de los onubenses, pero también está en la economía de los onubenses. Y yo confío en que con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y con mucha madurez y honestidad, pues lógicamente nos dejen desarrollar o podamos vivir esa Semana Santa y después pues vendrá nuestro rocío.
También después de las fiestas de Navidad, pues lo normal es recobrar el pulso de la vida. Los que tenemos trabajo, pues volvemos a ese día a día y los niños tienen que volver al colegio. También era esa pregunta, esa vuelta segura a las aulas, es algo en lo que cree fielmente Ciudadanos, y más que nada porque también es la mejor garantía de igualdad.
Sí, nosotros gobernamos la Consejería de Educación y yo creo que yo tengo 2 hijos pequeños y en edad escolar, lógicamente, y yo creo que han dado los niños un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de durante la pandemia ya dieron un ejemplo de comportamiento, de aguante, de paciencia, ¿no? Yo creo que los pobres niños es los que muchas veces los que peor lo pasaban, y también los maestros, ¿no? Que también dieron un ejemplo importantísimo durante la pandemia y lo siguen dando. Mis hijos en el colegio no han tenido especiales problemas en cuanto a cierre de aula. Es verdad que se siguen los protocolos, quizás sea de los sitios donde mejor se siguen los protocolos, donde los maestros y maestras guardan un cuidado muy, muy especial y siempre teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Y yo creo que es un ejemplo, y después la Junta de Andalucía yo creo que ahí lo ha hecho bien. Y eso es indiscutible porque ahí están los datos. Hemos tenido dentro de todo este mare magnum, estas olas, estas idas y venidas, pues hemos tenido un curso escolar anterior más o menos normal, dentro de lo normal que puede ser vivir un curso escolar con una pandemia, y hemos vuelto a las aulas con una normalidad y una seguridad que es digna de alabar por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía y también, lógicamente, del esfuerzo y el sacrificio de los profesores y profesoras de esta ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar, lógicamente, con la prudencia evidente que marca esta situación, pero que es verdad que muchos de nuestros, o la mayoría de nuestros hijos, se sienten seguros en los colegios, y esa capacidad de sentirse seguro en los colegios, la culpa es o lo facilita la Junta de Andalucía, lógicamente los padres y madres también que cuidan y son responsables en relación a la situación de sus hijos, y sobre todo también el esfuerzo importantísimo de profesores y profesoras.
Ellos necesitan además, ¿verdad?, ese tipo de relación social.
Sí, más, mire, yo el otro día le ponía un ejemplo. Yo tengo un hijo de 9 años ahora que en pleno apogeo de socialización pues le cogió la pandemia. Mi hijo no ha podido ir a muchos cumpleaños, no puede ir a la casa de los amigos ahora mucho, porque lógicamente no te atreves, ¿no? No te atreves a llevarlo, a traerlo, en fin. Por lo tanto, es muy importante el colegio, es muy importante porque ahí sí tiene capacidad de relacionarse, ¿no? Y en ese sentido es fundamental en todas las edades, pero en ese tipo de edades es fundamental esa socialización, ¿no? Y lamentablemente es verdad, le ha cogido esa pandemia, ¿no? Esa falta de relaciones con los demás, que esperemos que poco a poco vaya pasando, y que lógicamente el colegio es fundamental, la presencialidad en el colegio es fundamental para que puedan desarrollar esas habilidades y esa socialización, ¿no?
Ese crecimiento personal que todos lo tenemos también, ¿no?, en el recuerdo, a pesar de los años. Y ya que hablamos de educación, bueno, pues nos podemos dirigir también hacia Javier Imbroda, ¿verdad?, el consejero de Educación, que hace muy poco ha estado por Huelva precisamente dando esa revisión de cómo van las obras que se están ejecutando desde la Junta de Andalucía.
Yo siempre digo que si hay algún consejero que con el paso del tiempo, y lo juzgará el paso del tiempo y el paso de su, en este caso, de sus obras, importante para la capital, va a ser Javier Imbroda. Y digo esto porque estamos en un momento importantísimo en cuanto a inversión y a obras, ¿no?, en esta ciudad, sobre todo en materia educativa, pero también en materia deportiva. Y esto no es, son promesas, esto no es que promete voy a arreglar un colegio, no, es que se están haciendo las obras. Javier Imbroda viene mucho porque viene a ver muchas obras que se están haciendo. Se está haciendo el colegio de pescadería, se está haciendo la ampliación, o se está casi terminando ya la ampliación del Alto Conquera, es decir, obras importantísimas para esta ciudad, pero quizás una de las más simbólicas y más importantes que estar realizando, y más costosa además. No era fácil acometer esa obra en la del Instituto Rávida. El Instituto Rávida era un símbolo de esta ciudad, y el Partido Socialista, cuando gobernaba, se llevó 30 años prometiéndolo, y ha sido llegar Javier Imbroda y la Consejería de Ciudadanos y hacer esta obra, ¿no? Esta obra que se va a terminar, que va a un muy buen ritmo. El otro día, la semana pasada, estuvimos visitándola de nuevo. Yo es la quinta vez que voy a visitar las obras del Rávida, pero es que el Colegio de Pescadería igual, ¿no? El Colegio de Pescadería era se llevó prometiendo 20 años también, y no pusieron dos veces la primera piedra y no se empezaba, ¿no? Y al final es un gestor, yo creo que es un gestor ejemplar para la ciudad. Y después hay un hecho que yo creo que la están disfrutando ya muchos onubenses, cualquiera que se asome por ahí. Yo tengo un hijo mayor que entrena allí los miércoles porque es portero y entrena en la ciudad deportiva, y en la ciudad deportiva, ¿no? La ciudad deportiva va a pegar un cambio, ya era hora, por fin se va a hacer un centro deportivo importantísimo, de primer nivel en nuestra ciudad, y las partes que ya se han inaugurado lo están disfrutando a tope la gente de Huelva. Cualquier persona que vaya por allí, es que ya casi no hay sitio, ¿no? De la gran demanda que tiene y de lo bien que están las instalaciones, y las obras están en marcha. Por tanto, es un consejero de obras, es el mejor consejero que ahora mismo tenemos para Huelva capital. Y no para ahí, además, ahora se va a hacer también la reforma y ampliación del Colegio Manuel Siuró, y es de las pocas, porque estamos acostumbrados, ¿no?, los políticos, a hablar mucho pero a hacer poco, y yo creo que es de las personas que lo que dice lo hace, y eso es fundamental en política, y más en las materias que él controla, como en la materia educativa y en la materia deportiva.
Y estamos hablando de esta legislatura, que es donde está Ciudadanos gobernando.
Claro, en tres años, ¿no? Él en tres años ha levantado obras que estaban paradas durante, o prometidas desde hace 30, ¿no? Y de aquí a nada, salvo cuando se solventen también algún fleco administrativo que da por parte del ayuntamiento, se van a iniciar las obras de la Escuela de Arte León Ortega, que es otro símbolo de esta ciudad, donde se hace un trabajo espectacular con los chavales, con las chavalas, donde los profesores son espectacular. Su director, que lo conocéis muy bien aquí en la barriada de la Hispanidad, porque es hispánico además y pregonero, hispánico y pregonero, es una persona excepcional, ¿no? Y por fin se le va a dar respuesta a una demanda histórica de años que llevaban reclamando esa ampliación y esa mejora, que al final es para disfrute de los onubenses y sobre todo para mejorar la formación de nuestros jóvenes, ¿no?
Y por eso no se entiende que haya, bueno, pues esas promesas en el tiempo que se van demorando y se vayan alargando, ¿no? Sobre todo esas promesas electorales que cada cuatro años vuelven a estar en esa palestra. Y quisiéramos hablar precisamente de eso, de una de esas iniciativas que sigue defendiendo Ciudadanos, es esa recuperación del edificio antiguo de la estación de tren.
Sí, porque además ese, lógicamente, hicieron la estación nueva y sabíamos lo que iba a pasar. Es decir, nosotros desde un primer momento lo que queríamos es que ese edificio no se cayera, no se abandonara. Y lamentablemente, con el paso del tiempo, pues se está deteriorando. Ha habido ocupas, hoy hay ocupas, el otro día hubo un incendio cercano a esa estación. Y yo creo que Huelva no tiene muchos edificios singulares, y por tanto los que tenemos hay que cuidarlos y hay que mantenerlos y sobre todo ponerlos en valor, ¿no? La vida que le daría aquella zona el tener a disposición de los onubenses ese edificio. Y es que además fue nada más llegar alcalde a la alcaldía, fue una de sus grandes promesas, recuperar ese edificio y recuperar el del paseo Santa Fe. Ahora dicen que cada vez que se le pregunta dice una cosa, pero lógicamente nosotros para el próximo pleno vamos a volver a pedirlo. Hay una asociación además y está aprobado en pleno para que se pusiera allí un museo del ferrocarril, que sería un atractivo además para el turismo y para los visitantes y sobre todo para dinamizar la zona, teniendo en cuenta además que Huelva es, somos decanos en muchas cosas, ¿no? El decano del fútbol español, decano del tenis, del golf, pero es que también somos decanos de trenes, ¿no? En las vías de ferrocarril, gracias a los ingleses. Entonces, atesorar toda esa historia, toda esa cultura que tenemos en ese, qué mejor sitio, ¿no?, que la antigua estación, para poner ese museo del ferrocarril, y en torno a él pues desarrollar todo tipo de espacios de ocio, de cultura, ¿no?, para la ciudad, ¿no?
Y precisamente hablando de esas obras o esos proyectos que se van realizando por la ciudad de Huelva, también teníamos que hablar de proyectos que al final no se llevan a cabo. Hablamos de proyectos que quedan de alguna manera relegados, paralizados, inacabados por toda la ciudad. Ciudadanos también da voz a esos vecinos, vecinas, asociaciones en general de personas que están sufriendo no solamente el riesgo de que está causando esa paralización de obras, sino también la inseguridad, el peligro que ello ocasiona.
Sí, nosotros hemos conseguido, si de algo nos podemos sentir moderadamente orgullosos, es que hemos conseguido que cada vez que un vecino, o muchas ocasiones, que un vecino necesita algo, vecinos tienen problemas, nos llamen. Es decir, y le pongo un ejemplo de hoy mismo. Nosotros la semana pasada, el viernes, visitamos en esa línea de abandono de obras y de paralización de obras.
Son varias, ¿verdad?
Claro, fuimos nos llamaron los vecinos y fuimos a la orden. Visitamos la Plaza Andalucía, visitamos la Plaza Los Templetes y visitamos la calle Argentina. Pues bien, hace 6 meses se inauguró la Plaza Los Templetes, o se puso a disposición de los vecinos, de disfrute de los vecinos, la Plaza Los Templetes y la calle Argentina. Pues ya están, ya tiene desperfectos esa plaza. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho mal. Se ha hecho mal esas obras y la Plaza Andalucía está vallada, está terminada, pero está vallada. Entonces no sabíamos qué ocurría. Pues bien, nosotros fuimos el viernes, fuimos con los vecinos, estuvimos viendo la zona y denunciamos en prensa, en los medios de comunicación, esta situación. También vamos a trasladar una pregunta al próximo pleno. Pues bien, hoy leemos en la prensa que ya por fin el ayuntamiento pues va a tomar cartas en el asunto y parece que va a abrir la Plaza de Andalucía, que por otra parte es una obra que ha quedado muy bien. El problema es que como lleva tanto tiempo terminada y cerrada, pues ya se está deteriorando también, ya se ven otra vez los aramagos por ahí, etcétera, etcétera. Por tanto, muchas veces no entendemos la forma de actuar del ayuntamiento en este sentido, porque está pasando mucho, es casi, se está convirtiendo casi en una norma. Están paradas las obras de la Fuente Vieja, están paradas las obras del Mirador, y es una separaron las de la Plaza Andalucía en su día, la de los Templetos también. Es decir, es una forma de actuar que lo que va en contra es de los vecinos, porque las obras lo que generan cuando se hacen son perjuicios. Una vez que se termine, lógicamente son los beneficios para los ciudadanos, pero mientras que se está haciendo, lógicamente hay un perjuicio para los ciudadanos, bien te quitan aparcamiento, bien ruido, bien molestias de todo tipo. Y falta gestión, falta buena gestión para hacer bien las cosas. Y ya le digo, hace 6 meses se inauguró la Plaza de los Templetes y estar desquebrajado el suelo. Entonces, eso hay que tener un control sobre las obras, hay que buscar, porque al final no se puede tirar el dinero, porque el dinero es público y el dinero no se puede tirar de cualquier modo y manera, y sobre todo también porque los ciudadanos quieren disfrutar lo que pagan con sus impuestos, ¿no?
Y en este sentido, voy adelantando porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y aún nos quedan algunas cosas en el tintero. También me gustaría que nos hablaras de qué ocurre en la zona de que conocemos como de la Fuente Vieja, en esa calle Aragón.
Bueno, ahí lo que sea, nosotros estuvimos hablando también con los vecinos que nos llamaron, y ahí lo que ha sucedido es que se ha hecho mal la adjudicación. La empresa ha dejado tirado al ayuntamiento por una mala planificación, y ahora, desgraciadamente, la empresa se fue, porque al no haber control, la empresa ha cogido, se ha ido, pero es que ha dejado la obra entera allí, un riesgo de seguridad importantísima. Ahora el ayuntamiento, empujado por los propios vecinos que ven cómo la obra es peligrosa, porque la han dejado a media, lógicamente, pues ha sacado una actuación para, en primer lugar, dotar de seguridad esa obra, es decir, cerrarla, que no tenga problema, ni cualquier vecino que pase por allí se pueda caer, se pueda tener algún tipo de accidente, y ahora va a volver a adjudicar la obra. ¿Qué pasa? Que va a sufrir un retraso muy considerable, ¿no? Entonces, es una manera de actuar permanente. En el Mirador ha pasado lo mismo, ¿no? En la Plaza Andalucía pasó lo mismo, por lo cual tendrá que revisar el ayuntamiento cómo está actuando, ¿no? Porque al final los perjudicados son los vecinos, eso está claro.
Pues esos desperfectos y esas obras paralizadas que, como siempre, hay que darles una solución inmediata. Y bueno, nos vamos ya acercando a lo que será el primer pleno, ¿no?, de este año. Y me gustaría que hablaras sobre todo, bueno, pues de lo que comenzamos hablando al principio, ¿no?, de el buscar ese diálogo, ese consenso, porque ya se está acercando ese proyecto de peatonalización de la zona de lo que viene siendo de la calle Palos a, hacia el punto, y desde Ciudadanos también se reclama, ¿no? Bueno, pues esas reuniones con los afectados.
Sí, lógicamente, porque cuando hablamos de peatonalizaciones del centro, yo siempre pienso que afectan no solo a los que viven allí, no solo a los hosteleros, a los comerciantes de esa zona, sino a cualquier persona de barriadas del entorno del centro, como esta barriada, que tienen que ir al centro a hacer muchísimas gestiones, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos y lo que vamos a plantear en el próximo pleno son dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que los vecinos, comerciantes y hosteleros que se ven afectados por esta peatonalización no se tengan que enterar por la prensa. Es que se han enterado por la prensa del proyecto. Por lo tanto, no han podido opinar, no han podido trasladar sus preocupaciones ni, sobre todo, sus soluciones. Porque yo siempre, y nosotros siempre lo decimos, nadie conoce mejor su zona y su sitio de trabajo que los propios afectados, ¿no? Y, por tanto, hay que escuchar a la gente, hay que preguntarle cómo pretende o qué soluciones puede tener, y sobre todo informarle. Es que no tienen ni idea. Yo el otro día hablaba con un señor de un taller que está en esa calle, y no tenía ni idea de lo que iban a hacer ni cómo iban a hacer esa movilidad. Y ese es otro de los puntos que vamos a plantear en el pleno. En primer lugar, informar a estas personas, y en segundo lugar un plan de movilidad específica mientras dure la obra.
Bueno, pues de todo ello, nosotros encantados de que hayas estado con nosotros y nos hayas informado, bueno, pues tan extensamente y tan puntualmente de todas esas iniciativas que Ciudadanos va trasladando en cada pleno y en su trabajo del día a día. Gracias.
Gracias, Guillermo. A vosotros siempre.
Nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.